Buenos días, hermanos. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han probado ya la bondad del Señor, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos.
Gracias, Natalie, por esa lectura. Ahí lo tienes en tu guía de estudio, o guía de adoración, perdón, si no has podido leer con nosotros, con tu propia Biblia esta mañana. Es un pasaje largo, pero tan enriquecedor. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra y entenderla. Quizás no entendemos todo lo que está sucediendo aquí, pero queremos entender algo y aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Queremos salir, queremos volver a casa, personas cambiadas, moldeadas por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu haga esa obra en cada uno de nosotros. Que como segundo ministro, segundo predicador de este tiempo, Señor, que tú estés ahí ministrando a cada corazón. Señor, pido que si hay alguna meditación, si hay alguna palabra mía, si hay algún comentario que no está conforme a tu palabra, que tu Espíritu lo corrija en cada corazón. Pedimos, Señor, tu bendición sobre este tiempo para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para muchos de nosotros, quizás esta idea de que Jesús es la piedra angular, quizás es la primera vez que escuchamos algo así. Para quizás la mayoría de nosotros hemos escuchado, pero quizás no entendimos, no hemos entendido todo lo que significa ser una piedra angular. Porque actualmente, hoy en día, no usamos piedras angulares. O quizás algunos edificios los usan, pero es más un adorno del edificio, digamos, que una forma de construir la casa. En los días antiguos de construcción, siempre había no había ingenieros ya como algunos de ustedes para poder diseñar bien la casa y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron una piedra, muchas veces una roca natural, que tal como los incas, como pulieron esas rocas hasta tener finitos dimensiones y todo eso, ellos lo hicieron en una forma L. Y esa forma L, bien diseñado, dio forma para el resto de la casa. Era la primera roca, la primera piedra que pusieron en el piso, y luego todos los ladrillos, ya los adobes, tenían que alinearse a esa piedra angular. Si ustedes han visto alguna vez un cerco, o si es una pared en una casa, peor, pero si has visto alguna vez una pared de ladrillo, donde los ladrillos están un poquito chuecos, ¿qué sucede después del tiempo? La pared siempre va a perder fuerza. Hay algo que quizás muchos de nosotros que no somos ingenieros, ya, que no entendemos, pero hay algo en que algo de valor cuando todos los ladrillos tienen la misma forma. Y cuando tú ves un cerco largo y todo es una recta, parece chévere, parece arte. Y eso es algo, realmente podríamos decir, en algún sentido bíblico, porque lo que Pedro está diciendo aquí es, Jesús forma esta piedra angular de la construcción, de la casa espiritual, de la iglesia. ¿Y qué significa? Que Jesús, siendo la primera piedra, la más importante, también es nuestro estándar con el cual nosotros podemos medirnos y alinear nuestras vidas y vivir conforme a esa piedra. Porque, otra vez, ¿qué sucede si en la casa espiritual hay ladrillos medio suecos? La pared, el muro, es más débil. Es más débil. Y no solamente aquello ladrillo. Ahora, dentro de ahí probablemente hay otra prédica, pero imagínense, muchos de nosotros llevamos una espiritualidad tan individualista que pensamos que nuestro propio pecado es nuestro negocio. Es nuestro y no importa para nadie más. Cuando realmente nuestro compromiso a la santidad que pide las Escrituras es algo que involucra toda la comunidad de fe. Para muchos de nosotros, hay algo bien adentro, bien, no quiero decir profundo, pero bien escondido dentro de nuestra cabeza que sabemos que eso es verdad. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos da vergüenza. Y si no fuera, si realmente fuéramos 100% individualistas, probablemente no nos daría mucha vergüenza nuestro pecado. Pero por el hecho que el pecado en nuestra vida, tanto lo que cometemos, también lo que ha sido cometido contra nosotros, nos da tanta vergüenza. ¿Por qué? Porque reconocemos que la comunidad de fe es importante, pero lo distorsionamos. Lo distorsionamos, estamos tan de miedo, ¿ya? Tenemos tanta vergüenza que no queremos que nadie sepa que nuestro ladrillo esté medio chueco. Mientras no tenemos ningún problema observar la chuequedad, no sé que no es una palabra, de los demás ladrillos. ¿No es cierto? Es muy interesante para mí que nosotros tenemos una idea de que la comunidad de fe existe para avergonzarnos de nuestro pecado. ¿Pero acaso la comunidad de fe no existe para ayudarnos con nuestro pecado? ¿Con nuestro sufrimiento? ¿Con nuestro dolor? Estamos en esta serie de ¿qué es la iglesia? La iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la casa espiritual, dice Pedro aquí en 1 de Pedro 2. Este pasaje es tan crucial para todo el Nuevo Testamento. Yo les dije la primera semana que la iglesia comenzó ¿cuándo? ¿En Pentecostés, en Hechos 2? Muchos de nosotros a veces pensamos eso, ¿no? Que la iglesia fue una creación de Cristo, después de morir, resucitó, chévere, ya festejamos, ya van a ser una iglesia. No, la iglesia comenzó en Éxodo. Cuando Dios trajo su pueblo fuera de la esclavitud, los salvó de la esclavitud y les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Cuántos de nosotros pensamos de Éxodo así? Pero ¿saben qué sucede? Éxodo 20, ya por si acaso es donde leemos la entrega de los 10 mandamientos. ¿Qué sucede en Éxodo 19? Que tiene mucha importancia. Dios llama al pueblo, habla a través de Moisés y les dice, ustedes serán para mí un real sacerdocio, una nación santa. ¿Prestamos atención a la lectura esta mañana? Es precisamente lo que Pedro dice a los creyentes, no en Jerusalén, sino en Galacia, Poncia, en otros lugares donde no había judíos. Entonces, otra vez, la iglesia no comienza simplemente con la muerte y resurrección de Cristo. Comienza en el desierto, Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ver de lo que nosotros, en lo que nosotros participamos aquí, aunque es una iglesia local de la iglesia universal, tiene una importancia mucho mayor de lo que muchas veces la damos. Porque para nosotros la iglesia es simplemente un conjunto de personas. Es una colección de personas llenas de polvo muchas veces, porque muchas veces los cristianos que asisten todos los domingos son bien aburridos. No tienen vida, no tienen alegría. Siempre parecen más monjes y monjas que realmente creyentes, viviendo, experimentando nueva vida cada día. Luchamos leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque realmente no ha sido el fundamento de nuestra fe. Quizás la Biblia es un buen manual para los teólogos, ¿no? Para los pastores, quizás, para los que enseñan en el seminario. Pero la Biblia, amigos, es nuestro sustento, es nuestra alimentación, es para nosotros, porque nos cuenta, cada hoja nos habla de Cristo. No hay ni un capítulo en toda la Biblia que no podemos ver la provisión de Dios, la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, es el mismo Dios. Y tenemos en eso, amigos, grandísimas promesas. Que la iglesia sirve en el cuerpo de Cristo para ser un refugio. La semana pasada vimos cómo la iglesia es el rincón de la verdad, y ahora, hoy día, nos toca ver cómo la iglesia es un refugio, es un lugar donde podemos encontrar auxilio, apoyo. Pero nosotros lo vemos así, porque cuando nos toca pedir apoyo, nos da vergüenza. ¿Alguna vez, levante la mano si alguna vez has usado un destornillador? Nunca puedo decir esa palabra bien. Destornillador. Levanta la mano. Quiero ver si estás prestando atención. Ok. Una vez, pastor, nomás. Ya. ¿Alguna vez agarraste esa herramienta y le dijiste, lo siento, es que te necesito para sacar un tornillo? Y yo sé que no es tu función, pero te necesito hoy día. ¿En serio? No te dio vergüenza usar una herramienta para su uso. Ahora, no les voy a pedir levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes han usado un destornillador para hacer otra cosa? ¿Como para martillo? Mira, no, espero que nos demos cuenta. A veces nuestra idea de qué es la iglesia está tan al revés. La iglesia es un refugio. ¡Oh, amén, pastor! ¿Podemos ayudarte en tus problemas? No hay problemas, pastor. Todo está bien. Todo está chévere. Yo sé que hay momentos en que disfrutamos de un gozo, de una alegría, de poder deleitarnos en la provisión de Dios. Pero amigos, no debería ser así. Si podemos con un lado de la boca decir que la iglesia es un refugio y en el otro lado avergonzar y también tener roche en cuanto a nuestra necesidad, ¿qué sirve? Estamos cambiando el propósito de la iglesia. Este no es un museo de lindos cristianos. Muchos de ustedes son muy lindos. Pero eso no es su propósito. El propósito aquí es crecer, es apoyarnos unos en otros y que todos, ¿qué hacen? Como los ladrillos en una construcción, señalen siempre hacia qué, la piedra angular. Eso es nuestro propósito. Por eso yo les dije algunas semanas atrás que los líderes de las iglesias no son ejemplos perfectos, pero en cuanto en que nos señalen hacia Cristo, nosotros tenemos el deleite de obedecer. Nos gusta esa palabra, ¿no? Entonces, amigos, ¿en qué estás confiando? ¿Dónde buscas refugio? Porque mira, no somos diseñados, no somos creados para vivir solitarios. Necesitamos a alguien. Necesitamos apoyo. Entonces, el problema no solamente es que nosotros nos quedamos en casa sin refugio. El problema, seamos sinceros, la mayor oportunidad de tentación en nuestras vidas es que nuestra debilidad cuando estamos realmente buscando refugio en algo fuera de Dios y su iglesia. ¿Cuál es la gran tentación de tomar demasiado alcohol? De emborracharse. ¿Cuál es la tentación de ir a la prostituta? Nadie disfrutando las bendiciones del Señor y encontrando refugio en Dios busca una prostituta. ¿Cuál es realmente nuestra condición cuando buscamos pornografía? Miramos a cosas que sabemos que no debemos mirar. Porque buscamos refugio. Queremos sentirnos bien. Nos sentimos alegres, tranquilos. Entonces buscamos algo para saciar esa necesidad. Martín Lutero dijo, a todo lo que buscamos para cualquier cosa buena y refugio en cada necesidad, eso es lo que se entiende por Dios. Cualquier cosa que nosotros buscamos para refugio o cosa buena, eso es nuestro Dios. Tener un Dios no es otra cosa que confiar y creer en Él de corazón. Y todo lo que les da, a todo lo que le das tu corazón y le encomiendas tu ser, ese digno es realmente tu Dios. Eso es tu Dios. Nosotros tratamos de servir dos dioses. Imagínate, una persona caminando en la selva, disfrutando la selva y echa un poco de su gaseosa al piso. Todos saben por qué. Agradeciendo a la Pachamama. O quizás es un poco más científico, y wow, tanta belleza producida por la evolución. Y luego se le acerca un puma. El puma no ha comido por algunos días. Y comienza a correr, a perseguirle. Y el hombre, ya lleno de miedo, comienza también a correr en el otro lado. Está corriendo. Luego una rama de un árbol se tropieza y al piso se cae. Y ahí está el hombre en el piso, ahí está el puma, sus dientes está ya brillando, está dameando, está listo para comer tal como nosotros hoy día de lechón. ¿Y qué dice el hombre? ¡Oh Dios, sálvame! Y luego todo se para. Esa es una historia verdadera. Todo se pausa. El puma no puede moverse, el hombre no puede moverse, viene una luz desde el cielo. Y dentro de la luz hay una voz, y es la voz de Dios, y dice, todos los años, dijiste que confías en Dios, en mí, pero has servido a otros dioses. Has buscado refugio, amor, paz, gozo. Has buscado propósito, identidad en otras cosas. No me has buscado a mí. Tú me llamas Dios, pero eso no significa absolutamente nada para ti. ¿Por qué te debo salvar de este puma? Y el hombre, lleno de vergüenza, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a argumentar contra eso? Entonces se rinde y dice, bueno, sería un hipócrita, ¿no? Decir que desde ahora voy a creer en Dios, entonces... Si no puedes convertirme a mí, por lo menos puedes convertir el puma. Dios dice, bueno, está bien. Y luego el puma dice, gracias Señor por este rico plato que voy a servirme. Gracias por tu provisión. Nosotros realmente vivimos así. Netflix es un mejor Dios muchas veces que las Escrituras. YouTube. ¡Qué gran trono! ¿En qué gran trono se sienten los dueños de YouTube? Porque ellos tienen una puerta de garaje a nuestro corazón, mientras las Escrituras se llenan de polvo. Tenemos personas con quienes podemos hablar, tenemos quizás, no sé qué todos nosotros hacemos cuando necesitamos ayuda, pero la Biblia es casi siempre el último lugar donde buscamos a Dios. Y amigos, realmente no somos tan diferentes que ese hombre en la selva. Tratamos de servir a varios dioses buscando refugio, buscando ayuda, mientras hacemos de Jesús simplemente un siervo, un ayudante, alguien que nos acompaña a veces. Es un empleado. Jesús es realmente un empleado de muchas de nuestras vidas. Es así de mi vida. Yo puedo reconocer que es mucho más fácil para mí buscar aprobación en otra persona. Oye, ¿qué piensas de esta decisión? ¿Qué piensas de esta idea? ¿Qué piensas de lo que quiero hacer? ¿Busco a Dios? ¿Me acerco a Jesús en oración? ¿Me acerco a Dios en silencio de poder sentarme y no hacer ni pensar en absolutamente nada? Muchos de ustedes que están escuchando los devocionales de Lectio Divina saben cómo comienza casi siempre, ¿no es cierto? Explico un poco lo que es, luego dejo como 40 segundos, 30 segundos de música. Realmente deberíamos pausar ahí 30 segundos de silencio. Pero pensé, si pongo silencio, van a pensar que lo ha terminado. Que se ha terminado. Van a pensar que la pista ya terminó y no sigue corriendo. Porque tú no puedes poner algo en Spotify y hay silencio. Vas a pensar que algo está mal. Pero realmente deberíamos aprender a practicar esto. A quedarnos en silencio con el Señor. Son hábitos difíciles porque no corresponde a nuestra estrategia y nuestra fórmula para refugio. Cuando necesitamos ayuda, mira, no está mal buscar ayuda en otras personas. Realmente en la prédica se trata de que la iglesia es un refugio de Dios. Pero tenemos que comenzar con la piedra angular. ¿Qué sucede si cada ladrillo en el muro se alinea solo al ladrillo a su costado? Puede haber una curva enorme, porque por lo menos si nos alineamos más o menos iguales, pequeñas diferencias, no hay gran cosa. Pero después en todo el muro, no va a ser recto. Cada ladrillo. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo ponen los muros. Ponen esa soga, esa línea, y cada ladrillo tiene que ser conforme, tiene que alinearse con el primero. Y nosotros con Jesucristo. Quizás es porque nosotros dudamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero ¿quién es? Yo les voy a hacer una pregunta de un millón, ¿ya? La persona que gana o responde correctamente va a ganar $1,000,000. Fidel, tú tienes el dinero, ¿no? ¿Quién escribió primero de Pedro? Ahora todos están dudando, ¿sí? ¿Quién? No los escucho. ¡Pedro! Ya, muy bien, muy fácil. Ah, pensaron que era trampa. Ya me conocen muy bien. No, Pedro, ¿ustedes recuerdan a Pedro? Porque hace 4 años era un pescador. Era un pescador, un trabajo simple, no tienes que pensar en muchas cosas. El trabajo es ir a pescar, traer los pescados. Y luego Jesús se acerca a ellos, les invita. ¿Y qué hace? Pedro, cuando estuvo en el barco y Jesús entró al barco, porque Jesús prestó un poco de espacio en su barco, porque la multitud en la orilla era tan grande que Jesús tenía que entrar al barco y alejarse un poco de la orilla para poder predicar a todos. Y luego de predicar, luego de enseñar, ¿qué dijo Jesús? Echemos las redes. Quizás Pedro estuvo pensando, este padre no sabe pescar, ya son las 4 de la tarde, realmente no es la mejor hora para pescar. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro, hemos pescado todo el día y no hay nada. Los peces no tienen hambre. ¿Qué dijo Jesús? ¡Ay, echa la red! ¡Ay, ya, ok! Podemos imaginar la mente de Pedro, ahora estoy haciendo turismo. ¿Y qué sucede? Se llena la red tanto que casi se rompe. No pueden traer los peces al río o a la orilla. Es el mismo Pedro que cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Algunos dicen que eres esto, aquello, eres Elías, eres quizás el Juan el Bautista de nuevo, no sé, no sabemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy? Fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Tienes razón, Pedro. Tienes toda la razón, Pedro. Y encima de esta piedra, nombre significa piedra, encima de esta piedra voy a construir, voy a edificar mi iglesia. Y luego, algo que muchos de nosotros a veces nos olvidamos, justo después Jesús comienza a hablar de su futuro sufrimiento. Que el Hijo del Hombre va a tener que ser entregado a las autoridades, que lo van a matar. ¿Y qué dice Pedro? Después de haber dado la respuesta de 1,000,000 que Fidel les va a entregar, ¿qué dijo Pedro? Jamás será Jesús. ¿Cómo vas a sufrir? No, eso no puede suceder. ¿Y cómo respondió Jesús? Pedricito, no, así no hablamos, Pedro. ¿Qué te dije? Que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, pues. No. ¿Qué dijo Jesús? Detrás de mí, Satanás. Fuerte, fuerte. Y luego, más adelante, Jesús explica a Pedro, ¿vas a negarme 3 veces? ¿Qué dijo Pedro? Sí, así es, Jesús, te voy a negar. Bueno. No, Señor, no te voy a negar. ¡Jamás! ¿Tú piensas que yo soy otro Judas Iscariote? ¡Jamás, Jesús! ¿Qué sucede dentro de un par de horas? Ustedes conocen estas historias. ¿Qué sucede después de la resurrección de Cristo? ¿Dónde fueron los discípulos durante esos 3 días? Pedro volvió a pescar. Él dijo, ya. ¿Todo esto resulta en eso? ¿Nada más? Les cuento todo eso para que vean claramente el Pedro que vemos aquí en 1 de Pedro 2 es un hombre completamente diferente. Tanto que muchos críticos de las Escrituras no pueden aceptar que este es el mismo Pedro. No lo aceptan. Es un buen griego. Está bien estructurado. Pedro está citando vez tras vez del Antiguo Testamento, como les comenté. 1 de Pedro 2, la mayoría viene del Antiguo Testamento. Pedro está citando Éxodo 19, cuando habla de nosotros. ¿Y por qué? Porque vemos en Pedro un buen ejemplo de un hombre completamente quebrantado. Si yo les digo a ustedes, ustedes van a negar a Cristo 3 veces hoy día, muchos de ustedes probablemente sentirían algo en contra de mí. Pastor, no seas así, por favor. Debe ser alentador tu mensaje, no para deprimirnos. Pero lo vamos a hacer. ¿Sí o no? Lo vamos a negar. Vamos a equivocarnos. Vamos a necesitar refugio. Vamos a necesitar ayuda. Miren conmigo en Salmo 46. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿En cuáles problemas? ¿Los problemas espirituales? ¿Y a qué tal los problemas con la enamorada? ¿Qué dices, Mateo? Ah, no hay, ahí no hay problema. O quizás eso es el problema. No, no. No es problema que no tengas, ya está bien. Dice aquí que Dios es nuestro amparo, es nuestro auxilio en los problemas de la iglesia, problemas eclesiales. No, en todos los problemas, amigos. Él es nuestro refugio. Él es nuestro fundamento. Por eso, versículo 2, por eso no tenemos ningún temor. Aunque la tierra se estremezca y los montes se hunden en el fondo del mar, aunque sus aguas braman y se agitan y los montes tiemblan ante su furia. Versículo 4. Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Qué hermoso realmente ese salmo. Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios. ¿Y cuáles son esos ríos? Sino quizás los miembros mismos de la iglesia misma. Ríos que traen hasta la ciudad de Dios, ese santuario donde habita el Altísimo. ¿Y qué nos dijo Pedro en 1 de Pedro 2? ¿Dónde habita el Altísimo? En esta casa espiritual, con piedras preciosas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las piedras preciosas? Bueno, los creyentes más fieles, los que dan buena ofrenda, los que cantan todas las canciones sin faltar. Todos los que están en Cristo. Tenemos que sacar de esta idea, amigos, que la iglesia simplemente existe para señalar y mostrar a otros nuestra fidelidad a Dios. Venimos, aprovechamos de las canciones. Cuando escuchamos la música, es como una oración que no podemos cantar. Que hemos cantado esta mañana, queremos darte gloria. ¿Realmente eso expresa 100% tu corazón? Quizás estás más como que quiero a veces darte gloria. Pero está bien, cantamos la canción así. ¿Por qué? Porque estamos instruyéndonos, estamos enseñando a nosotros mismos, estamos dejando la música, la palabra de Dios a corregirnos, estamos dejando la piedra angular hacer su trabajo y alinear nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ponen los puntos, a ver si hay un punto seguro acá. Ponen esos letreros verdes, ¿no? Realmente debería haber. Voy a tener que hablar con el dueño. Pero ¿por qué ponen los puntos seguros en caso de sisme y lugares donde hay una columna y hay una viga? ¿Por qué no lo ponen aquí en el medio? Si hay un terremoto, ¿dónde deberíamos correr? Realmente, debajo de una columna y una viga. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Porque esta es la parte más fuerte, ¿no es cierto? Este es, quizás puede caerse en un terremoto, pero aquí, depende de la fuerza del terremoto, pero menos probable, es más seguro. Amigos, la cruz tuvo una columna y una viga, debajo de los cuales no podemos sufrir ningún daño. ¿Amén? Amén. Debajo de la cruz de Cristo es nuestro único lugar de refugio. Por eso Dios, cuando los sacó de Egipto, los dijo que yo los he llevado como una águila en mis alas. Así es el cuidado, así es el refugio, así es el diseño de su iglesia. No tenemos que buscar otros puntos, lugares seguros. Lo tenemos en Cristo. Tenemos que sacar de esta idea de que nosotros podemos vivir la vida cristiana simplemente de mi manera. Que puedo hacerlo solo. Un determinismo espiritual bien intencionado, pero completamente equivocado. Pensamos que Dios, como el Padre, como nuestros padres, lo que más quiere es que estemos independientes de Él, que no lo necesitamos. Por eso a veces sentimos, cuando corremos a Él en oración, sentimos, ay, quizás me va a decir, ¿por qué me molestas tanto? Nunca nos va a decir eso. Porque debajo de ese madero nosotros tenemos el lugar más seguro y más de refugio. La iglesia es un reflejo de ese refugio. No es el refugio, sino es un reflejo de ese refugio. Nosotros existimos en la iglesia para ser una bendición. Si ahí vayan conmigo, pueden ir conmigo a 2 Corintios capítulo 1. Este es un pasaje interesante e importante para entender cómo es la iglesia. Segunda carta de Corintios, capítulo 1. Y pueden encontrarlo, creo que también, en sus guías de adoración. Comenzando con versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Cristo. Pausando ahí un ratito nomás. Entonces, amigos, no es el único propósito, pero ¿cuál es uno de los propósitos principales de nuestro sufrimiento? ¿Para poder qué? Consolar a los demás. Nosotros entendemos que la probabilidad que hay alguien aquí sufriendo de algo que nadie más en la iglesia, y no somos una iglesia muy grande, pero que nadie ha sufrido o tiene experiencia en esa cosa, es muy pequeño. En otras palabras, lo que nosotros estamos pasando es muy posible, más bien probable, que otra persona en nuestra comunidad de fe también lo ha sufrido. También lo ha padecido, también lo ha experimentado. Si no personalmente, por lo menos como de segunda persona. Nosotros tenemos una oportunidad de consolar a los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vemos la persona corriendo por todos lados en su vida y los llevamos ¿dónde? A la cruz. Los llevamos donde hay seguridad, donde hay refugio. Entonces, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Versículo 5. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Entonces, no le hace falta al apóstol Pablo. Esta cualquier aflicción, hay consuelo. Hay problema, hay solución. Los montes se hunden en el mar, no hay problema. Porque mi Dios es el Creador. No creo en un bombero nomás. No confío en un policía nomás. Mi Dios es Dios. Y mi punto seguro es debajo de su columna y viga. Entonces, si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciben consolación y salvación. Entonces, si nosotros sufrimos, es para el bien de los demás. Nosotros no lo vemos así. Cuando nosotros sufrimos, ¿qué primero pensamos? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué Dios me está castigando? cuando quizás lo que tú estás, con lo que tú estás luchando es exactamente para mejorar tu ministerio hacia los demás. Ahora, ¿entendemos un poco cómo Dios obra? Ahora la pregunta, amigo. ¿Estás dispuesto a sufrir por esa causa? ¿Estamos dispuestos a realmente seguir a Jesús y ser una copa de ira? No podemos, claro, pagar el pecado por los demás. Pero ¿estamos dispuestos a sufrir si tan solo el único propósito para ese sufrimiento es para poder bendecir a los demás? Yo reconozco que hay momentos en mi vida cristiana, quizás donde yo fácilmente, alegremente hubiera dicho, sí, amén, Señor, lleva mi vida. Y no sé por qué dije eso, porque a veces siento que me está llevando. Pero si somos honestos, no estamos dispuestos a sufrir para el bien de otros. No. Pero así es la iglesia. Nosotros somos ladrillos chuecos. Ladrillos que tienen pedazos que se han caído. Y no hay manera de pegarlos. Pero así es la casa espiritual. Así es la iglesia. Así es el cuerpo de Cristo. Pablo sigue últimamente en versículo 7, firme en nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Entonces, quizás la razón que sufrimos tantos años y no hemos experimentado ninguna consolación, ninguna esperanza, ninguna respuesta aún de parte de Dios, es específicamente porque hemos buscado esas cosas en todos los lugares equivocados. ¿Me explico? Varios de nosotros, yo he tenido también en mi vida amargura hacia Dios. Llegas a un punto en que estás... Tú eres realmente malvado, Dios, conmigo. Porque tú me has dejado pasar años con este problema. Décadas quizás con tal aflicción. Ahora, hay sufrimientos que Dios utiliza por mucho tiempo. Pero nuestra primera pregunta debería ser, ¿estoy buscando refugio en el lugar correcto? ¿O estoy buscando simplemente tapar mi vergüenza? ¿O estoy simplemente buscando encubrir o esconder mi aflicción? Ahora tengo una cita muy larga de Ed Welch. Y con eso termina. Bueno, terminamos. Bueno, casi. Cuando el pastor dice que para terminar, eso quiere decir estamos en la última etapa. Pero también Jesús dijo, vengo pronto. Entonces, amigos, tenemos que entender que el tiempo en la iglesia no es... Hay mucha gracia ahí. Ok, Ed Welch, buenísimo. Su libro, realmente su libro se acerca de adicciones. Se llama Adicciones en el Sepulcro. Y viene de ahí esta cita. En nuestras batallas con el pecado, necesitamos un equipo de personas. Necesitamos maestros que nos ayuden a entender las Escrituras, pastores que nos ayuden a aplicarlas, intercesores que oren por nosotros, predicadores que enfoquen nuestra mirada en Cristo, personas de aliento que nos recuerden de la gracia de Dios cuando nos sentimos como fracasados. Necesitamos hombres y mujeres sabios que disciernen cuando estamos tomando decisiones tontas y gente de fe para decirnos que todo lo que Dios ha dicho es verdad en Cristo. En otras palabras, los regalos de Dios para nosotros son personas. No solo una persona, sino la iglesia. Es, o así es como Cristo nos encuentra. La razón por la que necesitamos tanta gente es que necesitamos a Cristo mismo. Dado que su gloria y dones son tan inmensos, necesitamos muchas personas, no solo una persona individual. Necesitamos unos a otros. Necesitamos un equipo. Quizás me necesitas para una cosa y necesitas a otra persona para otra cosa. Pero todos juntos, como un muro, como ladrillos, piedras preciosas, nosotros somos una casa espiritual, un lugar de refugio. Volviendo a 1 de Pedro 2, la parte final que Natalie leyó. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos. Literalmente una cita de Éxodo 19. Somos amigos sacerdotes. Necesitamos sacerdotes y somos sacerdotes. Claro, no estoy hablando en ninguna manera en el contexto católico. Una vez alguien invitó a R.C. Sproul, si conoces a Sproul como autor, es muy bueno, es un teólogo, es un pastor. Le invitó a trabajar en su clínica de salud mental. Y Sproul se rió y dijo, pero no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy nada de eso. Y el director de la clínica dijo, es que la mayoría de mis pacientes no necesitan un psiquiatra. Necesitan un sacerdote. Nosotros no nos damos cuenta cuánto de bendición realmente nosotros podemos ser para los demás si estamos dispuestos a servir. Nos va a costar. Mira, cuesta ser sacerdote. Tienes que interceder, tienes que ponerte en el medio. No estoy hablando de lo que es muy popular hoy en día, coaching. Todos han escuchado de coaching. Muy popular, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Ser sacerdote es ponerte en el medio. Es entrar en la guerra con ellos y ayudarles a ver que, mira, aunque esté nublado, el sol no ha dejado de brillar. Dios está ahí. Dios está ahí. Mira, quiero que la iglesia sea mi casa, mi hogar. Y realmente ustedes son una gran bendición para mí, más de lo que se dan cuenta. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos, o quizás cónyuges rebeldes, tenemos que arrastrarlos a la iglesia? ¿Cómo es alistarse para la iglesia cuando tienes pequeños? Gracias, Tommy. ¿Qué, no hay mejor ejemplo? Es interesante, cuando nos toca ir a la tiendita a comprar algunas golosinas, no tengo que avisar a mis hijos poner sus zapatos. No tengo que recordarles poner su casaca o nada de eso. Yo, al decir glu, ya están en la puerta. Si nosotros vamos a ir a cenar afuera, no tengo que animarles a alistarse. No. Ahí están, en cola aún. Cuando nos toca ir a la iglesia, ¿cómo es? Yo tengo buenos hijos, ¿ya? Yo solo no puedo hablar de sus hijos. Sí, se van a molestar conmigo, pero puedo hablar de mis hijos. ¿Y cuando es hora de ir a la iglesia? No sé dónde he puesto mis zapatos. ¿Tú sabes dónde están? No son mis zapatos. ¿Dónde los dejaste? Los dejé ahí en el sofá, pero alguien los ha movido. Claro, porque no, su lugar no es el sofá, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Tenemos que arrastrarlos. Es difícil. Y parte de ser padres es que tenemos que instruir a nuestros hijos, ¿no? Disciplinarse y alistarse a tiempo. ¿Y cuando es hora de salir? ¿Cómo es? Ah, ya nos toca las 12, pastor, por favor. El cuerpo está pidiendo su segundo desayuno. Muchas veces es fácil llevarlos de la iglesia también. ¿Debería ser así? Realmente no. Quiero irme a la iglesia todos los días. Aquí estamos con familia, amigos. No debe ser tan difícil. Quiero como David decir en Salmo 122, yo me alegro cuando con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Yo no estoy pensando en nadie. Realmente, casi todos de nosotros en algún momento probablemente lo hemos hecho. Por eso fácilmente pueden pensar que estoy hablando a ti o algo así, pero no es así. Pero mira, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, pero no puedo asistir a la reunión, pastor? No puedo ir a la iglesia. Yo he escuchado una vez, bueno, mi familia me está visitando desde lejos y quiero pasar tiempo con ellos. Y tiene que haber comprensión porque la familia es más importante que la iglesia. ¿Realmente es así? No debería ser así, pero es así. No, pero pastor, tengo que trabajar los domingos. No hay otra manera. Pero pastor, necesito, y tú llenas el espacio, tengo que hacer esto, no puedo asistir a la reunión de la iglesia. Amigos, eso muestra que nuestra idea de qué es la iglesia está un poco distorsionada. Yo quiero que la iglesia y tener tiempo con ustedes, comunión, alabar a Dios. Yo quiero que eso sea la cosa que no puedo evitar, que no puedo negar, que no puedo perder. Si en este mismo rato escuchamos un anuncio que Wesley tiene televisores de 400 pulgadas a 10 soles, ¿cuántos de nosotros, seamos sinceros, estaríamos pensando acercarnos? ¿A qué hora vendrá el lechón, pastor? Ya tengo tiempo. Hay miles de cosas. Miles de cosas. Doy gracias a Dios cada semana que nunca hay un partido de fútbol peruano en los domingos. De verdad. Pero ya se acerca el Día de la Madre. Y siempre ese domingo ha sido el domingo con menor asistencia. Las únicas personas que vienen son los que viven o son de otra ciudad, como Nixon y Liz. Recuerdo un año, creo que éramos mi familia con ustedes y casi nadie más. No importa, adoramos al Señor. Ahora, yo sé que hay emergencias. Yo sé que hay momentos en que no podemos, yo entiendo. Espero que me explique bien. Que la iglesia debe ser la cosa. ¿Por qué? Porque es la casa espiritual que siempre, siempre, siempre nos lleva a ese punto segurísimo. Debajo la columna y la viga de nuestro Señor Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias por... Te doy gracias por la paciencia de mis queridos hermanos aquí, Señor, con una prédica tan larga. Te pedimos, Señor, que tú uses esta palabra para guiarnos, Señor, a una mayor comunión en la comunidad de fe. Señor, perdónanos a nuestro pecado. Perdónanos, límpianos, Señor, de nuestra maldad, para poder entregarte un regalo, una ofrenda, un sacrificio vivo de alabanza. Mejor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ir a la cruz con todo nuestro pecado, con todo nuestro dolor, para encontrar ahí el mayor y mejor, más dulce, más eficaz refugio que pueda haber. Y ayúdanos, Señor, dentro de esa consolación, poder ser instrumentos útiles pulidos en tus manos para poder consolar a los demás. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras vidas para que tú tengas más hogar ahí, para poder también abrir nuestras vidas para el mundo, para que te conozcan y para que, Señor, experimenten ese mismo consuelo. Pedimos eso, Señor, para la gloria de tu nombre aquí en Cusco. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.